Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a La Noche Disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Martes 10 de diciembre, acaba de terminar hace 5 minutos, hace 5 minutos terminó ese partido, tenía que ganar y ganó, era importante el equipo español, los dos equipos españoles que jugaban, primero el Real Madrid, 2-3, es verdad que es una victoria que ha salido un poco cara porque nuevamente ha habido otro lesionado, parece no muy grave, pero Mbappé antes de terminar la primera parte se marchaba lesionado y no pudo finalizar esos primeros 45 minutos. Pero nos quedamos con ese resultado, 2-3, victoria del Real Madrid. En primero marcó un muy buen gol, Kylian Mbappé, que estuvo muy activo, pero fueron escasos 40 minutos lo que disputó. Luego empató el Atalanta por medio de Kelaer, con un penalti que hizo Tchouaméni. Hay un poco de duda, debate con ese penalti, ahora lo vamos a comentar también. Vinicius puso el 1-2, empató Lookman en un gran disparo, donde no pudo hacer nada Courtois. Y finalmente Bellingham, que ha sido el mejor jugador del partido. Nuevamente Bellingham vuelve a brillar, vuelve a marcar. El jugador, la estrella inglesa, en un duelo muy importante que tenía que ganar y ganó el Real Madrid. Por tanto, ahora luego vamos a repasar resultados y clasificación, cómo está el top 8, cómo está. Pero estos tres puntos son muy importantes. Todavía quedan muchos partidos por jugar, pero alguna posibilidad mínima tendría el Real Madrid de meterse entre esos 8 mejores. Y el otro equipo español, el Girona, luego hablaremos con Lluís Bosch, perdió. Pero un digno Girona, 0-1 frente al Liverpool, plantó cara. E hizo un partido respetable el equipo del noreste de nuestro país. También lo vamos a comentar después de ese amplio debate, amplio análisis, insisto, de la victoria 2-3 del Real Madrid en Bérgamo frente al Atalanta. Titulares y empezamos directamente, vamos a hacer un poco de previa también, mañana juegan Atleti y Fútbol Club Barcelona, recuerden, Simeone convoca a todos, esto es noticia, a todos para el Slovan, Lemar y Molina también están listos, el argentino recupera, el Cholo Simeone recupera a los dos últimos lesionados que tenía, esto como ven es una buena noticia, todos preparados para ese también importante partido del Atleti y en el Barcelona Araujo, vuelve ya, se confirma, a la convocatoria contra el Borussia Dortmund, el central uruguayo, que fue operado en julio, ya llevaba días trabajando y será de la partida, se está en esa convocatoria para enfrentarse al equipo alemán. Y la última curiosa, Vladimir Klitschko, recordarán, con 49 años, directo al título mundial. Así que va a poder optar este boxeador para un combate histórico que le permita batir el récord del campeón más longevo de los pesos pesados que ahora mismo tiene Foreman. 11 y 3 minutos de la noche, noche de Champions, noche disidente. Empieza ya Disidencia Deportiva. Seleccionador nacional de softball, Orel Morales, buenas noches.
Buenas noches, Willy, buenas noches, disidentes.
Maqueto Lari, ¿qué tal? Buenas noches, Maqueto.
Hola, buenas noches, Willy, buenas noches a todos.
Está aquí a mi izquierda, Ramón Ramos, buenas noches, Ramón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Contento con tu Atleti?
Bueno, Atleti juega mañana.
Sí. Ah, el domingo. Sí, no, por hoy no.
El domingo, sí, hombre, contento.
Contento, claro, una racha, claro. De la que luego también te voy a preguntar más que, y haremos un poco de previa.
Por la forma, sobre todo. La forma fue muy apoteósica.
Eso es. Uno de los mejores, si no el mejor quizá partido de la Liga, de lo que llevamos de temporada. Juanpa Frutos.
Buenas noches. Muy buenas noches.
Muy buenas, contento, Juanpa. Y luego llamaremos a Lluís para también analizar y comentar ese partido. Repito esa palabra, es un digno Girona el que ha competido hoy y está haciendo, aunque los resultados, bueno, pues no son los esperados al final. El Girona ahora mismo está en una posición muy baja, está el número 30, ¿no?, de 36, solo una victoria, 5 derrotas, pero ha competido la gran mayoría de los partidos. Esto es así también, esto es una realidad. Sí. Vamos con el debate, amplio debate, Champions, Atalanta-Real Madrid.
Disidencia Deportiva, Radio Intereconomía.
Maqueto, primero voy contigo, un primer comentario de este triunfo, un triunfo muy importante también que puede, no parece grave, también lo comentaremos luego, analizaremos algunos jugadores, iremos a desgranar, ¿no?, como solemos hacer el partido, pero un primer comentario tuyo de esta victoria, donde había que ganar en Bérgamo, ganó el Madrid 2-3. ¿Te ha gustado y el equipo de Ancelotti?
Bueno, me ha gustado el espíritu del equipo. El espíritu del equipo es el de las grandes noches. El despliegue de táctico y luego de los jugadores, pues bueno, ha tenido momentos de altibajos, sobre todo la primera parte es un reflejo de que ha empezado bastante bien el equipo, ha tenido buenas ocasiones, ha metido un primer gol, un gran gol de Mbappé, y luego, pues bueno, se ha ido echando un poquito atrás, ha salido un poco la vena conservadora de los jugadores, y al final en una jugada bastante estúpida y bastante mal defendida por el Real Madrid, pues bueno, la Atalanta ha empatado el partido por un penalti que ha cometido Tchouaméni sobre Kolasinac. Bueno, la segunda parte ha empezado como se esperaba con una Atalanta que además está en muy buen estado de forma, competitivo, está líder de la Serie A y no por casualidad, sino porque es un equipo que compite muy bien. Uh-huh. Pero bueno, el Real Madrid ha sacado lo que se espera de él, ha metido dos goles que le han puesto el partido muy de cara, pero aún así se la ha vuelto a complicar y bueno, y la Atalanta, pues yo creo que siendo justos, pues merecía el empate, pero bueno, el Real Madrid ha sabido aguantar, ha sabido sufrir, ha aparecido Courtois, ha hecho las paradas a las que nos tiene acostumbrados, y bueno, y el Real Madrid ha podido rematar a la contra en dos o tres ocasiones, pero bueno, no ha tenido la puntería que sí ha tenido en el 1-2 y en el 1-3. Así que bueno, como madridista muy contento por el resultado, triste por la lesión de Mbappé, porque todas las lesiones de jugadores de tu equipo son malas noticias, y bueno, y esperanzado de que Real Madrid, incluso pues con los dos partidos que le quedan, pues tenga opciones de meterse en el top 8.
Orel, tu sensación, tu opinión también primera sobre esta victoria del Madrid en Bérgamo.
Yo creo que ha sido un Madrid inspirado, un Madrid con una actitud como la que suele tener en las grandes noches, en los grandes escenarios de Champions. Y ha sido un partido muy divertido porque creo que precisamente el estilo del Atalanta es de los que más encaja al Real Madrid, ¿no? Un equipo que propone, que busca, que no se esconde, no se mete atrás. Y bueno, pues el Madrid ha ganado, que es lo que tenía que hacer. Y otra cosa es la sensación que es. Bueno, quizás la sensación es de que es un equipo asequible, un equipo al que se le puede meter mano, pero bueno, gana. gana, que es lo que necesitaba hoy.
Ramón.
No he visto todo entero, pero lo que he visto, el partido no me ha llamado la atención por su energía y su disputa, vamos. No me ha parecido un partido...
Abierto, ha sido muy abierto.
Sí. En fin, un poco insulso a veces, ¿no? Pero bueno, si alguien podía ganar, parece que era el Madrid, ¿no? Y, o sea, sí parece que ha hecho algo más que el Atalanta. He visto, sobre todo, la segunda parte más, el gol, el 1-2, que es muy definitivo porque rompe el partido, que ha venido un rebote, me parece, ¿no? Que
es una, sí, es un rebote.
Es un rebote absoluto, que la pelota se va hacia Vinicius como se podía haber ido hacia el córner o hacia cualquier otro sitio.
Lo que define muy bien.
Sí, no, claro, luego, hombre, claro, darle la oportunidad a uno que es muy bueno y te la coloca, pero claro, ha venido de una cosa rarísima, un rebote y le ha dejado solo delante del portero. Ya ha definido bien. Pero no puedo decir que me haya parecido... Dice Orel que a Madrid se le puede meter mano. Hombre, se le ve más vulnerable que en otras ocasiones. No, así, sí. No era imposible que el Atalanta empatara.
La defensa hoy del Madrid, sí. Discreta, discreta.
O sea, cuando había marcado el 2-3, sí veías que podía ocurrir el 3-3. También es verdad que podía ocurrir el 2-4. Sí. Entonces, pues bueno, eso es la sensación de que no domina el partido del todo y que una vez más, pues ahí quizás las individualidades son lo que el primer gol... Bueno, me parece un gol tremendo, pero el la forma de recibir Mbappé y encarar el portero. El gesto de amago y la recepción de la pelota que hace con
sí,
la recepción.
El toque con la izquierda para.
Desborda la defensa, pero el pase que le dan, que no sé quién se lo ha dado.
Brahim.
Sí. El pase es muy bueno porque es justo en el punto en el que él puede recepcionar la pelota y dejar al defensa atrás. Lo demás, pues bueno, me parece que es lo mínimo que le puedes pedir a Mbappé, que la ponga entre los tres palos. Y ya está, pero no me ha deslumbrado el Madrid, pero ha jugado con oficio y ha ganado, es lo que tenía que hacer, sí.
Juanpa.
Partido dificilísimo, yo no sé qué fase has visto, Ramón, del partido, pero es un partido muy físico, y un partido que se juega con uno contra uno, que es como lo plantea la Atalanta constantemente, y al que llegábamos muy justos físicamente, con Vinicius... salido de lesión, que se ha tenido que chupar el partido completo. Luego, la lesión de Mbappé, que estaba siendo una amenaza importante.
Es terrible lo de las lesiones.
Es incomprensible ya.
Cada semana uno o dos lesionados.
Al final... y claro, eso nos ha hecho también disponer de un Rodrigo que tampoco estaba, tanto Vinicius como Rodrigo, no sé si os habéis fijado, pero no han intentado prácticamente los sprints, yo creo que estaban limitados médicamente. Alguna forma les han dicho, oye, controlaros un poco porque, en fin. La defensa, decís, claro, sí, el Madrid es muy vulnerable en defensa. No hay más que ver la convocatoria que teníamos en defensa. Aparte de los que han salido, Lucas Vázquez, Fran García, más Tchouaméni, más Rüdiger. Aparte estaba Asensio y luego ya el resto de los chavales. Youssef, lateral izquierdo, Yussi. Para los que ven al Castilla y David Jiménez como lateral derecho.
Pero o sea, ¿a ti te gusta el Madrid? O sea, yo no he dicho que el partido
el Madrid
mal. Eso me parece un poco insulso.
El Madrid,
tú lo calificas de físico.
Muy bueno, físico, muy intenso.
Pero, bueno, pero para el espectador cosa, más neutral.
Bueno, pero no tiene, nada que ver. No es un partido de un ritmo endiablado, pero también se han dado contras, se han dado bastantes contras, sí, y demás.
Y cinco goles.
El Madrid ha perdido, sobre todo en la primera parte, balones demasiado pronto, demasiado vertical querían jugar, demasiado rápido. O sea, no está mal que jugaran vertical, pero querían jugar vertical demasiado rápido y han perdido muchos balones y eso ha hecho que el Atalanta pues al final nos haya dominado en la segunda parte de la primera parte. Y luego otro penalti muy tonto, como el que ya cometimos contra el Lille, también en el descuento de la primera parte, que podíamos haber llegado con esa ventaja, pero no es así. Entonces, la verdad es que el partido ha estado muy muy apurado. Al final, Vinicius, a pesar de estar pues renqueante o saliendo a medio gas, pues gol y asistencia. Y el gol de Bellingham es un gran gol con el regate que hace, y el gol de Mbappé yo creo que también es un buen gol, sobre todo ese control con regate y demás. El resto, a mí me ha gustado mucho Brahim, a pesar de que no ha estado afortunado, fíjate lo
también.
Que digo.
A mí también.
Pero la brega que ha puesto ha estado muy bien, y Ceballos también. Otro jugador que el otro día, ayer lo comentamos, después del partido del Girona, si por qué no habían jugado Brahim y Ceballos, pues bueno, pues ahora vemos por qué. Me sorprendió que no saliera Asensio de primeras, puesto que, bueno, lo ha explicado Ancelotti antes del partido, ha dicho que necesitaba un jugador como Tchouaméni, que va muy bien por arriba. De hecho, ha hecho un gran partido Tchouaméni, también, por ha sacado prácticamente todos los balones por arriba.
¿Te sorprendió que jugara Tchouaméni en lugar de Asensio?
No, me sorprendió habría sacado a Asensio por alguno de los laterales, me da igual cuál.
Vale. Voy a abrir ese debate ahora, si os parece.
Pero si estaba pendiente de tener jugadores con altura, porque tanto los dos, tanto Lucas como Fran García no van bien por arriba, y lo ha dicho él mismo, antes del partido, pues hombre... saca Asensio. Yo creo que es mejor defensor que cualquiera de los dos.
Pero una pregunta.
Pero lo que decía Juanpa sobre la convocatoria es verdad. Hoy, Maqueto, la convocatoria del Madrid, habló de los defensas, es Lucas, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Youssef, Asensio y David Jiménez. Estos son los seis defensas, los siete.
Tchouaméni, claro.
Bueno, pero Tchouaméni no es defensa.
Digo, no es como tal, pero bueno.
Que meter. Ahora hablamos y si queréis abrimos ese debate sobre si ya lo de Asensio pues se ha terminado, porque parece que Ancelotti opta por bajar a Tchouaméni, que hoy se ha visto que, bueno, también puede cometer ese tipo de errores, y no sé si os da fiabilidad de cara al corto medio plazo, hasta que no se sabe si volverá a Álava. Lo de Militao ya sabemos.
¿Pero error por qué? ¿El penalti?
El error más que de Tchouaméni, yo creo que es del centro del campo, que deja, es una claro. jugada muy parecida a la de Correa. Sí. Con el Atleti.
Es un error de Fede Valverde.
Es la misma jugada.
Sí.
Dejan ese hueco entre el lateral y el central.
Es Fede Valverde el que salta y deja.
Bueno, por eso digo, Tchouaméni yo creo que haya...
Y ahí, y tiene mala suerte en realidad.
Iba a salir Courtois, podría haber...
Superan a Tchouaméni, ya iba a disparar, pero era el central contra Courtois, iba a disparar. Ya. Ahí Tchouaméni dice, bueno, ya no llego, y trata de quitarse con tal mala suerte de que hay un pequeño contacto,
contacto
y el otro yo creo que pone bastante lo de su lado.
Sí. Maqueta, lo que voy es al principio sobre el 11 del Madrid. Hoy ha sido, para quien no lo haya visto rápidamente, Courtois, Lucas, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Valverde, Brahim, Ceballos, Bellingham, arriba Mbappé y Vinicius. Vuelve Vinicius, Tchouaméni vuelve a ser central y entran Ceballos y Brahim en el medio, sin Modric, que hablamos ayer también que podía haber estado, tampoco a Asensio. ¿Te ha sorprendido este equipo inicial? ¿Es un poco lo que había? También abrimos ya, insisto, ese melón de por qué Asensio fuera y bajar a Tchouaméni, si ya creéis que la opción esta que se ha dado del canterano parece como que se va difuminando o no, Maqueto.
No, a mí no me ha sorprendido. Hoy era una final para el Real Madrid. Las finales, Ancelotti siempre tira de jugadores con veteranía.
Ya.
Y por eso... apuesta a Tchouaméni de central, que yo creo que a pesar del penalti que se le achaca el error a él, pero para mí el error ahí es de Valverde, que deja el hueco detrás para que Kolasinac se meta con toda la tranquilidad en el área, un central izquierdo o lateral izquierdo casi, que se mete en el área del Real Madrid, pues claro, es porque los centrocampistas no le han parado antes. Pero bueno, a mí Tchouaméni por arriba creo que ha estado muy bien. Y el resto del partido pues creo que ha hecho un partido bastante bueno, aparte que en la salida de balón desde atrás al Real Madrid le ayuda bastante. Entonces no me ha extrañado y sí me ha sorprendido la titularidad de Ceballos. Sí. Y bueno, ha hecho para mí un gran partido Ceballos.
¿Coincides, Juanpa? ¿Sí?
Sí, lo he comentado antes precisamente las dos cosas. El gran partido para mí de Tchouaméni, sobre todo achicando balones por arriba, que han ido bastantes balones por arriba. Y el de Ceballos también, sobre todo en la segunda parte, ha bregado muy bien y ha aportado también salida de balón, que lo necesitábamos. Por momentos en la primera parte, el Madrid ha tenido problemas para sacar el balón, otra vez como el día del Atleti de Bilbao. Pero claro, es que tenemos muchas bajas atrás, entonces es que al final se resulta complicado sacar el balón con los jugadores con los que disponemos. Entonces, bueno...
Ha sido criticado Lucas Vázquez también en el partido de hoy.
Yo de primeras habría sacado...
Es verdad que tenía buenos jugadores delante, tenía un equipo enfrente.
Tiene
no
al,
era un partido al, fácil. Pero...
Claro, tiene seguramente al próximo balón de oro africano, que es Lukman, ¿no? Que está todo el mundo dice que va a ser él. Mm. Y yo creo que no ha hecho mal partido Lucas Vázquez, pero claro, a mí de primeras, si me dices que en lugar de Lucas va a jugar Asensio, pues yo habría firmado. Luego después también es cierto que Lucas en ataque siempre suele aportar. Hoy no ha aportado tanto, pero suele aportar un poco más también en salida de balón y de vez en cuando te sorprende con asistencias o con jugadas clave, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros de Ancelotti, que al final se la ha jugado, porque al final el partido con la Atalanta suele ser, ya digo, a unos contra unos por todo el campo, y entonces, bueno, lo que sí que tienes que sacar es gente que sea capaz de ganar duelos. Eso sí, por eso yo creo que no ha contado con Modric, porque a día de hoy, sí. Fíjate que el otro día hizo un partidazo contra el Girona, pero a día de hoy yo creo que si sacas a Modric en el contexto de la primera parte de hoy contra el Atalanta, pues habría sufrido bastante, creo. Pero bueno.
Pero que igual tuvo que meterlo en la última parte del partido, que el Madrid...
Sí. Y no ha hecho nada.
No, pero haberlo metido un poco antes, tal vez, para aguantar
puede,
el balón.
No, puede ser, sí. Si se estaba viendo ya bastante antes que tanto Vinicius como Rodrigo ya no podían, claro, más. Incluso Rodrigo, habiendo salido, que no sé, no me he fijado el minuto, pero habrá salido en el 25, así, cuando se lesiona Mbappé, y, sí, y Rodrigo no llegaba, ha llegado con muchas dificultades.
¿Os ha gustado más el fútbol o el resultado? Porque yo cuando he dicho antes, tú me has dicho que qué partido he visto yo te digo, desde el punto de vista neutral, el partido ha sido, bueno, lo he calificado de insulso, no me ha parecido un partido, no he vibrado mucho. Bueno. Físico, tú mismo lo has dicho, es un partido físico, bueno, pues eso para el neutral físico, pues no es una cosa de... Un partido demasiado estético, demasiado con demasiadas jugadas individuales a destacar. Entonces, ¿os ha gustado más el resultado que el juego o el juego os ha gustado mucho?
A ver, la incertidumbre del resultado, claro, hace que sea un partido atractivo, eso seguro. Y luego, y también lo valioso de los puntos en juego, por lo menos para el Madrid, que como bien tenía ha dicho Marqueto, era una final.
Claro, entonces, creo que eso, a vosotros interesados en el resultado, es lo que más,
claro,
os ha gustado.
Claro, pero también es verdad, Ramón, que muchas veces el juego viene detrás de los resultados. En muchas, claro, ocasiones, claro, más veces ocurre eso que lo contrario, que con el juego lleguen los resultados. Yeah. O sea, para mí muchas veces, o sea, hay cruces de camino donde meter un gol o no meter un gol hace mucho
de a pesar de jugar mal,
para, sí, ese partido, sí, sí, y para los siguientes también.
Sí, sí. Bueno, por ahí intentaba yo descifrarlo. A mí, por ejemplo, lo que pasa es lo de la final, eso que decís.
No, es que no.
El Madrid no se juega una final, no se juega una final.
Bueno, era un partido.
Era un partido muy importante. Muy, sí,
vamos a ver. Tiene los seis puntos, tiene
duda,
que le quedan.
¿Alguien tiene duda que el Madrid va a entrar entre el 8 y el 24?
El 9 y el 24. Estamos el 24, ¿sabes?
No, bueno, pero con los dos partidos que te quedan, que es, sí, el Salzburgo, bueno, que está a cero, y le han metido hoy otros tres o cuatro en su casa.
Y el Brest, que ha ganado.
El Brest ha ganado hoy, ¿eh?
El Brest ha ganado, sí. Pero luego tenéis el Brest, que va a llegar tranquilito. O sea, el día que juegues contra ellos,
sí,
en su casa,
el Brest va a llegar entre los 24 primeros.
Va a llegar muy por encima de lo que sospechaban. Bueno, entonces, bueno,
yo creo que está quinto ahora, ¿eh? Se habla del, sí, Brest, sí, como si fuera... Y luego, ojo, eso, el Brest, sí, empezó muy, pero, bien, luego bajó y ahora está quinto.
Pero hay como nueve equipos en tres puntos, ¿eh?
Y luego, sí, siento decepcionaros, salvo Milagro, no entra entre los ocho primeros.
¿Quién?
Que siento decepcionarles... Porque cuando decís lo de la final, entre los ocho primeros es casi imposible que entre.
Yo es que ni he mirado la...
El Barça, el Madrid, perdón, casi puede entrar, imposible. puede entrar.
Bueno, es muy difícil.
No,
o sea, tienes
no,
por
no,
de...
no,
no, Ramón, no. No.
Pero tienes por delante a equipos...
El Madrid está ahora a tres puntos, ¿eh? Pero, es verdad que queda alguno por jugar.
Pero me cago, queda la mitad por jugar.
Pero, por ejemplo, el Barça tiene tres partidos muy difíciles, ¿eh?
Sí, no...
Pero bueno, que hay muchos equipos con 12 y 13 puntos. ¿Qué pasa? ¿Que en las dos últimas jornadas no van a puntuar esos equipos?
Claro que sí.
No es fácil.
Es casi imposible. Pero es una estimación matemática.
Ni siquiera he mirado la clasificación de los ocho primeros. O sea, yo no tengo ningún... mi interés es clasificar.
Vamos a ver.
Punto, pero...
Con 16 puntos hay una máquina que ha calculado con 16 puntos estás en un 20-tantos% de posibilidades de entrar entre los 8 primeros. Mm. Y el Madrid solamente puede hacer 15.
15, sí. Mm.
O sea,
sí.
Es casi imposible que entre los 8 primeros.
Es difícil.
Por eso digo que una final relativa.
Ancelotti el otro día que le preguntaron da por imposible, claro, entrar entre los 8 primeros.
Pues es que, pero si tienes una tropa, o sea, por delante.
El otro día con la derrota del Madrid contra el Liverpool ya dijo que era prácticamente imposible. Claro, ya entra antes del el partido de Liverpool le parecía imposible.
O sea, eran equipos por jugar y...
Pero que no lo entiendo por qué.
Pues porque hemos tenido dos derrotas que no teníamos que haberlas tenido. Entonces es muy complicado contra el Lille y
con tres derrotas es casi imposible entrar, claro, entre los ocho primeros.
Es difícil.
Bueno, que hay una máquina que
dice Ramón dice que es imposible. Yo
el,
creo 16, que
el 16 tiene un 25% de posibilidades de entrar. El que con 16 puntos tienes un 23% de posibilidades de entrar. Con lo cual, con 15, que es a lo máximo que aspira el Madrid, pues tendrá un 2%. Pues si eso no es imposible, bueno, pues es cuasi imposible, no lo sé. No, en fin, mirad la tengo delante, la clasificación, la estoy mirando. Por cierto, reivindico mi absoluto entusiasmo ante esta Champions, porque más emoción que esto no puede haber en fútbol. O sea, es imposible.
Ya, pero
Hay de, en tres puntos, 14 equipos.
A mí el sorteo
eso,
no me gusta.
Eso de que yo no me pueda vengar del Milan, a mí no me gusta.
Claro.
A mí bueno, eso pues, no me gusta. Pues eso de que, no venga el Liverpool a mi campo.
A mí
eso
es lo que más me gusta.
Hay que hacer 16 a mí me pillaron, jornadas.
A mí me pillaron mal. No, pues haz otra cosa. Por ejemplo, haz una Superliga, por ejemplo. Pero te quiero decir, si tú coges... O sea, a mí me gustaría pillar al Liverpool. Nos han pillado en un mal momento nuestro. Pues a mí me gustaría pillarlo dentro de unas semanas. Y decir, oye, pues a lo mejor te pillo yo en mal momento a ti.
Y el Liverpool le puedes cruzar con
y
el
al
Liverpool.
Milan lo mismo.
Pero te puedes cruzar en cuartos de final, en semifinales, te puedes cruzar en una final. O sea, habrá oportunidad, pero no te vas a tener que... Es que me parece un argumento, me quiero vengar del
Liverpool. No, es que me quiero vengar.
Por eso
que me
hipoteco
más justo
el formato.
Es que me parece más justo que mi clasificación depende
de lo
que haga yo.
Amigo, me dais una razón. Me tenéis que dar una razón para decirme que este formato no es 100.000 veces mejor que el anterior, que era.
Pero Juanpa, es que
vais a jugar con el Brest,
es igual, ida y espectáculo, vuelta. Espectáculo y justicia no claro van de la mano. El deporte de espectáculo no es justo. Si tú vas justo, lo único justo es un todo contra todo. Y si me lo pones peor, un todo contra todo a dos vueltas. Pero eso va totalmente contra el espectáculo. Entonces,
o sea, aquí hay 25 equipos muy buenos y hay 3 puntos para 14, 15 equipos. O sea, que me parece... No sé por qué
Es que son gustos, vueltas. Cada uno...
A mí me parece muy divertido. Y los partidos...
Me encantaría que me explicara qué formato es mejor.
A mí me gusta que sea sorteo, ya te he dicho alguna vez, Ramón, que sea sorteo, que juegas contra unos y contra otros...
¿Y cómo lo haces? ¿Cómo decides con quién juega el Madrid?
Pues a mí me
gusta...
A mí me gusta más el anterior formato. Pero
era sorteo también.
Sí, pero jugabas ida y vuelta y luego había...
Pero ida y vuelta contra... Y tuviera, por ejemplo, el Brest y el Young Boys. Ida y vuelta, ¿eso te gusta más que jugar contra el Stuttgart, el Dortmund, el Milan, el Liverpool?
En el otro... En el otro formato había injusticia también, porque dependía de qué grupo cayeras.
Deciste cuatro, para mí hay 8 o 9 equipos.
Bueno, pero antes también los malos. Pero tenías garantía de jugar
uno en el grupo.
El famoso año del Sheriff. El famoso año del Sheriff. Ida y vuelta al Sheriff. Y te tocó el Shakhtar Donetsk. Ida y vuelta al Shakhtar Donetsk. Y eso os parece una fase de grupos. Bueno, llegabas a la quinta jornada y todo decidido. Y aquí estás viendo que quedan dos jornadas y todo está por decidir.
Mejor, que vamos, yo ya te digo que no lo veo. Yo aceptemos que es mejor, que yo todavía no lo veo. Desde luego no es mejor que una Superliga como tal y como se ha planteado, como lo que se sabe que se ha planteado hasta
¿una
ahora?
¿Superliga de cuántos equipos?
Pues de lo que se estaba planteando, 16 equipos en la primera división.
20, 16,
¿verdad? Y van por 25
fue la última
ya, ¿no?
Propuesta.
16. No. Bueno, yo,
tres grupos.
Que hasta ahora
la última propuesta fue
16, 16 y 32.
El grupo top. 16 equipos.
16, 16 y 32.
Es verdad, sí.
Y entonces, la forma de entrar por abajo siempre, pues 32, aunque parece ser que estaría
si
abierto.
Si hay méritos, yo te lo firmo donde quieras. Claro, si hay méritos, yo te lo firmo donde quieras. A mí eso del club cerrado de los guays no me va.
A los pocos meses del anuncio de la Superliga ya se dijo que iba a ser meritorio.
Bueno,
a los pocos meses.
Eso te lo compro.
O sea, estamos hablando de 2021, eso, 2022, eso estamos en 2025.
Eso está mucho más cerca de esto que no el formato anterior. Está más cerca. Aquí hay un...
Maqueto quiere
un amago de liguilla.
Maqueto, sí.
No, es una puntualización sobre lo que comentaba Ramón, sobre el grupo que le había tocado al Real Madrid contra el Chelsea y el Shakhtar. Bueno, al Real Madrid le tocan esos equipos. Al que sea, pero al Madrid o al Liverpool o tal, porque habían ganado la Champions y eran cabezas de serie. Entonces, al estar en el primer bombo, pues tienen más probabilidades de que te toque un grupo fácil. El Manchester City, que ha sido cabeza de serie muchos años, ha tenido casi siempre grupos muy fáciles.
Sí, sí.
Pero porque era cabeza de serie. Entonces, ahora, con este nuevo formato, lo de ser cabeza de serie no vale para nada. Como ha quedado demostrado en los cruces que le ha tocado al Real Madrid. Y encima, es un sorteo opaco.
Sí, lo hace un ordenador y allí no hay...
Cómo... Dicen, lo hace un algoritmo.
Un algoritmo.
¿Y cuál es el algoritmo? Claro, ¿qué algoritmo?
Ceferini, creo que se llama el algoritmo.
¿En qué se basa para hacer los emparejamientos y el calendario? ¿En qué se basa?
Pero una cosa...
Se basa en qué.
Hay una parte del sorteo que es azar, pero el Madrid estaba en un... Había cuatro bombos y te tenía que tocar... De los 8 equipos, te tocaban...
Dos de cada bombo.
Ya está. O sea, es que no hay que darle más vueltas.
Valía
el ranking. Porque el Madrid jugaba en el pot 1. En el 2 estaban tal. En el 3 y en el 4. Y le tenían que tocar dos de cada bombo. Que ha tenido mala suerte porque en el bombo 3 estaba el Stuttgart y no le ha tocado el Young Boys, que estaba en el 3 y le ha tocado el Stuttgart. Pues mala suerte.
Pero a ver, que en el otro formato... Acuerdo un año que el PSG hace una fase de grupo prácticamente perfecta. No sé si ganaron 5 partidos, quedan primero de grupo y le toca al Madrid, que queda segundo en su grupo, en octavo. O sea, la suerte no, es...
Sobre todo, Maqueto, yo lo que digo es que miro ahora la clasificación, que estoy aquí, lógicamente, con el móvil mirándola, y no sé, me parece muy atractivo ver lo que hay. O sea, ver a tantos equipos en un pañuelo. ¿Sí? Y eso, la quinta jornada de la otro atractivo. Formato era un petardo.
A mí no me lo parece.
Bueno, pues nada, es que, ya, pues, es que me encantaría saber qué es lo que os parece bien. Pues, por lo menos yo digo que una cosa me gusta, pero no os gusta el formato anterior, no os gusta este.
Lo estoy diciendo, ya te lo he dicho.
Bueno, la Superliga. Ya, pero es que la Superliga no la he visto, Juanpa. Yo por lo menos comparo con lo que he visto, con lo que puedo tocar.
No, pero lo de cabezas de serie que ha dicho más que
Superliga la veo.
Pero de cabezas de serie que
es que había también cabezas de serie ahora. Es que la había cabezas de serie.
Ramón, la Superliga, el formato, ya lo han anunciado, hombre. Es que ya han anunciado cómo sería. Puede haber cambios. No se sabe qué equipos son, pero ya se sabe que hay tres competiciones.
Entonces disfrutaremos,
disfrutaremos
de la Superliga.
Que solo se entra por la tercera división y de ahí va subiendo y vas ganando.
Disfrutaremos de la Superliga cuando la tengamos. Pero como ahora yo puedo comparar lo que he tocado, que es lo anterior y lo actual, me parece muy raro. Me cuesta entender que alguien no vea mejor esto que lo anterior, pero bueno, que tendré que respetarlo porque es así. Pero es que ver esto, ver que va a llegar una octava jornada, que se va a jugar todo en el mismo día, con todos los equipos pendientes de un partido para saber si quedan octavos. Luego, todos los puestos tienen su significado, porque no es lo mismo quedar, como sabes, noveno que 17, porque jugar la vuelta en casa.
Eso pasaría en la Superliga también.
Pero, y de todas formas, pero la Superliga va a ser en lugar de esto o en lugar de las ligas nacionales.
De esto, en lugar de esto, joder.
En
lugar de
y junto con las ligas nacionales.
Es que ya se ha explicado muchas veces. Yo que no sé.
Pero ¿cuántos partidos se van a jugar entonces si la Superliga?
16 serían 30.
Pues es que a raíz
40 partidos de la Superliga, más ligas nacionales, eso no cabe en ningún
¿qué es lo que no cabe? ¿Qué es lo que no cabe? Porque para mí lo que no cabe son las ligas nacionales de 20 equipos, que siempre han sido de 16 y de repente subieron a 18 y luego con aquello de
la Superliga no, las ligas nacionales no van a cambiar su estructura.
Bueno, eso habría que ver. Eso habría que ver cómo va a quedar la cosa.
Por delante,
o sea, ya veremos cómo termina la cosa. O si no es son las ligas nacionales, afectará a los parones de selecciones o habrá que reordenarlos de otra forma o habrá que hacer algo hay que hacer con el calendario, eso seguro. Pero si
también
no,
es verdad, Ramón, que está siendo muy bonita, muy igualada. Igual la siguiente, en este formato, es un hay cuatro súper adelantados, cinco que van... O sea, bueno, por ahora, bueno, yo insisto, quiero ver este formato.
Exacto, eso puede pasar con la Superliga también.
Sí, sí. Por supuesto.
Algún año más, sí. No te quito que no haya que verlo algún año más, pero de momento lo que yo voy viendo este año me parece...
Bueno, a ti te gusta.
Apasionante. Vamos, a mí me parece muy emocionante. Veo la clasificación.
A mí me gusta, a mí lo de jugar contra 8 equipos distintos, me encanta.
Claro.
Me encanta que se juegue contra 8 equipos diferentes.
Uh-huh. Bueno. Vamos a volver un par de apuntes sobre el partido de Bérgamo. Maqueto, me quiero centrar, lo comentaba en la introducción, no sé si alguno lo ha dicho también en el arranque. Es alucinante que es todos los partidos, prácticamente todos, Juanpa, me mira Juanpa con una cara normal de preocupación como madridista, es uno de los lesionados. Ahora es Mbappé. El Real Madrid va, si no tengo mal anotado, a Vallecas la próxima semana, pero va a haber luego un pequeño parón de Navidad, pero se asoma un enero tremendo, ¿no? Tiene que... Vuelvo otra vez a la pregunta, aunque ya no se habla tanto porque parecía que no, pero... ¿Tiene que ir al mercado de invierno el Real Madrid?
Hombre, si sigue a este ritmo de lesiones, sí. Porque es que si no va a tener... no va a poder hacer las convocatorias. Pero bueno...
Sí, esta convocatoria...
A nivel...
Esta convocatoria ha sido tela.
Claro. Es que han entrado unos cuantos chavales del Castilla.
Pero que vais a fichar a José Lu ahora porque se lesiona Mbappé.
José Lu está en Arabia, hombre, ojalá, pero...
Pero es que lo de la defensa que estaba diciendo...
Y le he cortado a Maqueto.
Maqueto, perdón.
No, pero nosotros tenemos muchas discusiones sobre si tendría que ir a fichar o no. A ver, el problema es lo que hemos dicho siempre. El Real Madrid planifica a medio y largo plazo, no planifica a corto. Ir al mercado de invierno supone gastar dinero. El Real Madrid, y luego que también que haya gente en el mercado que se pueda incorporar y no sea por medio año. Porque una cesión ahora mismo, yo no veo una cesión en el mercado, una posible cesión de un jugador, porque, bueno, precisamente por culpa del calendario, ningún equipo se quiere desprender de jugadores. Y todos juegan, todos rotan, y al final, veo pocas opciones de que el Real Madrid incorpore a algún jugador de otro equipo, porque es que no... Yo miro el mercado y además hay muchos jugadores que ya prácticamente lo que hacen es el último año de contrato no renuevan y buscan luego ser agentes libres, o sea que en ese aspecto veo muy muy complicado, prácticamente imposible, que el Real Madrid fiche a nadie este mercado de invierno.
Tampoco lo ves, Juanpa, ¿no?
Yo es que no lo veo porque además es que
hablo sobre todo en la defensa, digo, Rüdiger coge un catarro de un par de semanas.
O sea, que el Madrid esté bien gestionado no significa que no esté pasando problemas económicos. Tú, las cifras que mostró en la junta de compromisarios que se mostraron, donde solamente el Bayern, el Madrid y no recuerdo qué otro equipo estaban en ganancias del año, y ganancias muy, muy pequeñas, el Madrid 16 millones, el Bayern algo menos.
El Atleti un millón.
Pero el Atleti un millón, pero te quiero decir, el resto de clubes de fútbol están a pérdidas, pero a pérdidas muy grandes. La Juve 150 millones, los equipos ingleses 100 millones o por ahí. Entonces, claro, la gente piensa que el Madrid a lo mejor puede hacer un gasto de 40 millones en un central que luego no le valga, pero es que yo creo que no lo puede hacer. Y si apuesta por Lloró, por 40 y pico millones, no por más, porque si no, no puede. Si te falla Lloró, tienes que ir a por otro que valga 40. Bueno, a por otro siempre que a largo plazo le veas en el Madrid, porque si ves para cubrir el expediente, no, es que sales perdiendo. Y entonces, es que creo que la gente no está entendiendo este punto, y es otro añadido más a por qué se necesita la Superliga y, sobre todo, la plataforma esta en definitiva, dar el fútbol gratis. Porque es que si no, el negocio ya no sale. El Madrid lleva ganando lo mismo en la Liga Española, en derechos de televisión, desde hace 10 o más años. Sí. Lo mismo, no sube nada. Ni inflación, ni inflaciona, nada. Entonces, claro, es que es un negocio que va a menos. Los clubes ingleses, si gastan más y caen en pérdidas, es porque están revalorizando. El valor de mercado de los clubes va a más. Entonces, bueno, si yo pierdo 100 millones al año, pero en 5 años que hago una inversión, recupero 1.000, o sea, el club me cuesta 5.000 y lo vendo por 6.000, pues mira, he ganado dinero. He perdido 500, pero he ganado 1.000, ¿no?
Ya.
Entonces, eso es un poco como está funcionando ahora. Yo creo que teniendo esa perspectiva en mente, el Madrid, salvo que encuentre algo realmente, un Laporte, pero claro, es que Laporte es que es imposible, es que con todo lo que gana es complicadísimo.
Tampoco hay mucho.
No, hay que ver también una cosa, que es la visión del club y la visión del aficionado. ¿Ibas a decir algo, Orel? Perdona.
No, la cantera.
Claro, pues eso es lo que estamos haciendo.
Hay dos lesionados de gravedad.
Mira, Jacobo Ramón ya ha jugado con el juvenil contra la Atalanta, que ganó el
dos lesionados de importancia, dos o tres.
Hoy no juega Asensio porque Ancelotti, desde que tiene a Tchouaméni, mete a Tchouaméni y manda a Asensio al banco.
Bueno,
¿creéis que va a jugar siempre ya Tchouaméni? Maqueto, ¿creéis que ya va a bajar del medio del campo y va a ir incorporando a Brahim hasta que, bueno, veremos lo de Álava, pero que ya va a ser esa pareja de centrales, por lo menos durante el mes de diciembre, veremos ya en enero, ¿no? Que se habla de que Álava puede estar acortando plazos, pero lo de Álava es una incógnita completamente completa, no,
hasta enero nada, sí. Si lo ha dicho Ancelotti, que hasta ya, enero nada.
Pero, Maqueto, ¿ves esto que ya el chico va a ir desapareciendo de los planes?
No, yo creo que Asensio ya forma parte de la primera plantilla. Contra el Rayo probablemente sea titular Asensio. Probablemente. Uh-huh. Pero bueno, esto también depende del calendario al final, porque y si luego quieres reservar, por ejemplo, si tiene que jugar la Intercontinental Real Madrid, pues esos partidos anteriores, pues probablemente Tchouaméni lo reservará.
Claro.
O a lo mejor rota a Rüdiger, no lo sabemos. Pues no lo sé, no lo sé, porque bueno, está claro que, por ejemplo, Fede Valverde y Rüdiger en algún momento tendrán que descansar. Porque lo han jugado todo.
Yo decía antes la distinción entre aficionado y club. Yo no sé cuántas veces han tenido esta discusión dentro del club. Como aficionados, porque os he visto, os compruebo alrededor mío, os ponéis muy nerviosos cuando hay una derrota. Os ponéis muy nerviosos, porque básicamente no lo aceptáis. Entonces empezáis a clamar y al final, lo dije el otro día, ha perdido en Liverpool y en Bilbao. O sea, perder en Liverpool y en Bilbao no es un drama, no es una vergüenza, no es una cosa horrorosa. Y yo creo que en el Real Madrid han dicho un día, fichamos a alguien, han dicho que no y se acabó.
Ha perdido 3 partidos en Champions.
Bueno, pues otro es el Milán. Otro es el Milán y otro es un accidente, que es el del Lille. Pero
sí que hay una cosa que has dicho antes, no sé si has dicho la palabra insulso, pero repaso un momento estadísticas. Son 7 paradas de Courtois hoy.
Sí.
7 paradas de Courtois.
¿Y cuántas?
Tres paradas del portero de Atalanta. A portería, remates 9 y 7, como digo. Bueno, 6, pero esa parada. Lo que pasa que...
Bueno, pero quería decir que no creo que el Madrid vaya a fichar a nadie.
Pero un dato,
es lo que creo.
Pero sí que es verdad.
El club, los aficionados quieren, el club creo que no va a fichar a nadie, estoy seguro que no va a fichar a nadie.
Un dato es que el Atalanta había recibido 30 disparos en Champions,
claro, lo que quiero
3
es,
a puerta.
Lo quiero destacar que
llevaba un gol en contra.
Que
¿sí?
También lo que quiero decir es que había un rival muy bueno enfrente.
Claro.
Y que el rival juega y que el rival llega.
Y ha ganado.
Y ha ganado.
Tú imagínate que eres directivo del Madrid y dices, fichar a alguien, pues hemos ganado al líder de la Liga Italiana.
De la Liga Italiana y que llevaba 13 victorias pues o 14 consecutivas.
Bueno, sí, aquí os alabo la situación en un partido incluso que reafirmo, pues mamá, que no es el mejor partido del Madrid, ha jugado 20 partidos mejores en su vida.
Pero
y ha ganado, entonces estamos aquí, somos directivos del Madrid y decimos, ¿fichar a quién? Si hemos ganado al líder de la Liga Italiana, pasa que el aficionado se pone más nervioso que el directivo, porque acepta mucho menos la derrota. La persona de fútbol sabe que se puede perder, el aficionado no lo acepta.
El que también jugaba hoy era el Girona, que ha perdido con Liverpool. Lluís Bosch, buenas noches, Peña Gironina.
Muy buenas noches.
Yo calificaba y lo vuelvo a repetir como hoy un digno partido del Girona. Al final es un poco esa palabra, esa definición, como se podría resumir esta participación del Girona en Champions. Es el puesto 30, está ya lejos, bueno, lejos, son 4 puntos, pero menudo calendario que está teniendo el Girona, sobre todo en estas últimas jornadas. Pero hoy 1-0 con el Liverpool, es una victoria, son 5 derrotas, pero es un digno partido también hoy, ¿no? Que ha dejado tu Girona, Lluís.
Sí, sí. Yo diría que un digno partido es un partidazo. Porque creo que el Girona, pues igual hubiera merecido como mínimo el empate. Oportunidades ha tenido también el Liverpool. Gazzaniga ha estado muy bien, ha parado muchas pelotas. Pero es que tenemos un problema, que es que no marcamos. Llevamos 3 partidos seguidos, el de Copa, que quedamos eliminados, sí. 0-0. Contra el Madrid el fin de semana, 0-3. Y hoy, 0-1. O sea que no tenemos gol. No, nos falta esa punta de suerte que, pues, igual hoy lo podíamos haber tenido.
¿Cuáles son los motivos de esa falta de gol? Que es verdad que es notoria, Lluís. En Champions,
yo creo que lo
reviso, el Girona en Champions, es verdad, insisto, con los partidos que ha tenido, pero son 4 goles en 6 partidos.
Sí, sí. 4 goles, pero es que si lo revisamos, aparte de la goleada en Liga, pocos goles. No tenemos un hombre gol. El año pasado lo teníamos, este año lo echamos de falta, pero bueno, igual ahora en el mercado de invierno pues puede venir alguien o se puede hacer algún fichaje. No lo es Asprilla, yo creo que es más media punta,
ya.
Pero bueno, en fin, si no hay uno, pues el Nayuma ha tenido de jugar en lugar de otro. Mioski se ha lesionado en el entreno, que igual pues el chaval este, el Mioski, pues se hubiera despertado, pero no lo sabemos tampoco. Bueno, yo creo que ha sido un muy buen partido. El rival, lo mejor que he visto en Montilivi esta temporada.
Sí.
Y la verdad es que realmente han ganado de penalti, un penalti de VAR, penalti que no, yo en el campo no lo he visto,
pues
estaba lejos. Y luego, pues en casa lo ves y dices, sí, lo es, justo, pero le pisa la bota, le quita la bota. Mm. Pero sí, pero estos de bar, de tonto, que no lo quieres hacer, vaya. Mm. Porque lo desteriliza, porque parece que quiere chutar con la otra pierna, pero bueno, en fin. Podríamos haber tenido un poco más de suerte, no en este partido, sino en más de uno de la Champions. Y ahora el calendario, pues... Ya era difícil antes del Liverpool, pues ahora con un partido menos, pues ya me dirás.
Ya.
Complicado, complicado.
Es verdad que son 5 tiros a puerta, 7 Liverpool. En total 13-15. Es un partido que ha competido el Girona, que al final estamos hablando del líder de la Premier, un gran conjunto, y ahí ha estado el Girona, Lluís.
Pero si te fijas y has visto el partido... La única forma de poder sacar alguna cosa buena del Girona era con robos del balón al Liverpool, porque era muy complicado. sea, el Liverpool realmente juega de una forma que comete muy pocos errores. Entonces, pues tienes de esperar un error en un pase, te anticipas y de esa forma puedes hacer un contragolpe y puedes crear una ocasión, pero si no es muy difícil. El Girona hoy no ha jugado como habitualmente juega, le ha dado el control al Liverpool. Vaya, no es su juego, tampoco se atrevería a hacerlo, creo yo, delante del Liverpool. Pero, nos quedan dos partidos a disfrutar de ellos.
Claro, quedan dos y toca disfrutar. Es una victoria, cinco derrotas, decía, tres puntos. Lo hemos repasado en algunas semanas anteriores contigo, pero sí que es verdad que algún punto más podría haber tenido el Girona, ¿verdad? Tengo algún partido en la cabeza
Bueno, es que yo creo que cuando fuimos a Austria, ese partido no se debería haber perdido.
Ya.
Y el del Feyenoord en casa, como mínimo, el empate. Yo no quiero hacer números, pero dices, mira, tres y el de Austria, si no lo hubieras perdido, y el del Feyenoord tampoco, en Eindhoven no, porque nos pegaron un repaso, 4-0, ¿no? Es indiscutible. Y el del París, pues mira, podemos haber sacado el empate, pero al final ese gol sí, también un partido muy serio como el de hoy.
¿Qué se dice por allí? ¿Qué se ha comentado por el estadio? ¿Cuál es un poco la sensación del
hemos
equipo?
Salido, la verdad es que hemos salido con la cabeza bien alta, ¿eh?
Claro.
Hay que tener en cuenta que somos un Girona, que llevamos poco tiempo en primera y que jugamos por primera vez en Europa y lo hacemos en la Champions. Y yo creo que competiendo, al menos algunos partidos sí, otros no, pero el de hoy por supuesto que sí. Luego pues sales viendo que tu equipo ha dado la cara y que ha competido contra uno, que el equipo que está más en forma de Europa. Yo creo que podemos estar contentos.
Así es. Lluís Bosch, Peña Gironina, muchas gracias por haber...
vosotros.
Por habernos, como siempre, dado tú ese análisis y esa opinión del Girona.
Bueno, ahora ya no hablaremos hasta el año que viene. Por
hasta
tanto,
el año que viene.
Que no habrá
feliz Navidad y que termine bien el año, Lluís.
Igualmente.
Un abrazo.
Para vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Venga, hasta el año que viene. Un abrazo.
Repasamos resultados de hoy martes de Champions. Dinamo de Zagreb 0, Celtic 0, Girona 0, Liverpool 1, Brest 1, PSV 0, Shakhtar 1, Bayern 5, metió 5 hoy el Bayern en Ucrania, Salzburg 0, Paris Saint-Germain 3, ahí está el PSG, que bueno, pues ya como asoma un poco y gana el equipo de Luis Enrique. Brujas 2, Sporting de Lisboa 1, vuelve a perder Sporting, que bien empezó y cómo ha caído este equipo. Leipzig 2, Aston Villa 3, Leverkusen 1, Inter 0 y el Atalanta 2, Real Madrid 3. La clasificación ahora mismo está así. Lidera el Liverpool con 18 puntos, que lo ha ganado todo. 6 partidos, 6 victorias. Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest, Barcelona, Dortmund y Bayern serían los 8 mejores. Y falta la jornada de mañana por disputar. Pero los que irían a esa fase que hay que jugar del 8 al 24 serían Atalanta, Arsenal, Mónaco, Sporting, Lille, Brujas, Benfica, Atleti, Milán, Real Madrid, Celtic, Manchester City, PSV, Juve, Dinamo de Zagreb y Paris Saint-Germain. Estarían fuera Feyenoord, Stuttgart, Shakhtar, Spartak, Sturm, Girona, Estrella Roja, Salzburgo, Bolonia, Leipzig, Slovan y Young Boys. Así está esto en la sexta jornada, pero mañana, recuerden, ese segundo día de la citada fecha. 11:48 de la noche, nos vamos a publicidad y previa de mañana, que juega el Atleti y juega el Barça.
Disidencia Deportiva presenta Willy Sancho Muela, Radio Intereconomía.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear 3 líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad.
cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Pardorán, la bebida del pardo perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Esta Navidad regala cine. Regala Cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Es diciembre y es el mes de la Navidad. Es tiempo de regalar y es tiempo de acertar, de elegir a las marcas que van a triunfar, que van a hacer sentir bien, como Iquiqui Cosmetics. Con Iquiqui regalas calidad, regalas estar bien, lucir y brillar, regalas felicidad. Es algo que te garantiza y otorga esta firma con sus distinguidos y naturales pintalabios, porque los labiales de Iquiqui Cosmetics te harán relumbrar. Regálalos individualmente o en el coqueto y completo estuche que tengo aquí en mi mano izquierda, compuesto por el Bloom, que es el rosa claro, el lado más natural, el Tiba, que es el naranja, el punto aventurero, o el Amazoni, que es el rojo pasión, ese toque salvaje. Acierta con un regalo así, con la exclusividad y calidad de Iquiqui Cosmetics. Tienen toda la información en su perfil de Instagram, Iquiqui Cosmetics, o en www.iquiquicosmetics.es. Y esta caja hoy va para Juanpa, porque Juanpa me decía, tengo una claro,
para 18 años le va perfecto.
Me decías, ¿qué le regalo a mi hija?
Exactamente.
Pues que ahora cuando empiezan a salir, y ahora que tienen las fiestas de fin de año, pues que se ponga bien guapa con Iquiqui Cosmetics. Juanpa,
Iquiqui,
fantástico.
Fenomenal el regalo. Está ya elegido. Ya
con,
está
tres
elegido.
Con tres variedades.
Vamos a estar escuchando, que sorpresa. ¿Verdad?
Para cada día.
Ciba, Bloom y Amazoni.
Fantástico.
Dependiendo de lo que de qué estado de.
Que está un poquito el que quiera ahí el color, pues ahí
pues
está.
Se pone un color y ya está.
Fenomenal. Grande Juanpa Frutos.
Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente, con Willy Sancho Muela.
Menudo partido mañana, ¿qué Barça esperas en ese partido ante el Dortmund o el Morales?
Buena pregunta. Bueno, el Barça daba la sensación hace poco tiempo atrás que era un equipo sólido y ahora no. Ahora da la sensación de que puede ganar y puede perder prácticamente con cualquiera, ¿no? Entonces...
¿Estás un poco así embajonado con tu Barça?
No embajonado, porque a mí me divierte. A mí me divierte, es un equipo que siempre los partidos
en cinco partidos en Liga. ¿Te divierte eso?
Me divierte verlo, cómo juegan, me gusta cómo juegan.
Sí, no juega tan certero como a
pero
temporada,
la
¿no?
manera de jugar, la propia manera de plantear los partidos, jugando al fuera de juego, te coloca en un... al borde del abismo siempre, ¿no? Caminada sobre llamas ardientes, pero bueno, mañana es importante con el Stuttgart, los dos ya han empatado a puntos, la misma situación con el Dortmund, perdón.
Está sexto el Barça y séptimo el Dortmund, 12 sí, puntos los dos.
Los dos, 12 puntos.
Sí. Esta Champions
que
le gusta tanto.
Y al Barça le queda un calendario que yo sigo diciendo que es difícil.
Sí.
Le queda Dortmund, le queda Benfica y le queda Atalanta. Cuidado,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Dortmund, Benfica y Atalanta.
Sí, sí. Dortmund y Benfica, o sea, fuera de casa.
Visita al Atalanta, visita a Benfica.
Sí, sí, pues, sí que Lisboa. Tenemos malos recuerdos del Benfica últimamente. Sí.
El Atleti es decimosexto, tiene 9 puntos. Ramón, mañana ante el Slovan, que el Slovan, es antepenúltimo.
Sí, 0 puntos, ¿no?
Y este Atleti va volando, se debe ganar.
Debería ganar, lo que pasa es que siempre que uno ve las cosas para su lado, siempre tiene más miedos que cómo lo ven los de fuera. Pero, hombre, lo normal sería que mañana... ganara y asegurara, pues, seguro de los, como es, del 9 al 24,
sí.
y tiene posibilidades de entrar entre los ocho primeros, claro. Sí, sí,
es un
tiene...
estado de es un buen estado de felicidad, sí, es un, o un gran estado de felicidad del Atleti ahora.
Hombre, después del partido del domingo es un buen estado de felicidad, yo creo. Mm. Sobre todo porque en un mes, hace un mes, yo mismo estaba bastante, bastante deprimido con lo que veía,
sí.
Con un juego horroroso en algunos, en varios partidos, o por no decir en la mayoría. Y ahora, pues el estado de felicidad sí, sí, es un buen estado. Gran no, porque para ser gran tienes que hacer algo sonoro. Y es un buen estado de felicidad porque el domingo pues nos divertimos muchísimo en el campo.
Mm.
Sobre todo el estadio se divirtió mucho, que fue el que metió el cuarto gol, yo creo.
Sí. Ahora, si ganas, estaría ahí, no se metería entre el top 8, porque hay muchos por jugar.
Hay muchos por jugar,
lo marca, ¿no? El Bayern, que tiene 12 puntos, el Atleti 9, pero es un partido para aproximarse en las últimas dos jornadas. Y
bueno, luego tiene un partido en casa, con el que es el más difícil que le queda, es el Leverkusen.
Claro.
Pero es en casa, entonces sí. Si al Leverkusen le ganara, pues hombre, luego el Madrid nos va a dejar al Salzburgo ya destrozado, porque el Madrid juega con el Salzburgo la próxima, ¿no? En el Bernabéu.
Pues la verdad es que no sé cuál es el orden, si es el Salzburgo o el Brest.
El Madrid recibe al Salzburgo y va a Brest, el Atleti va, recibe al Leverkusen y va a Salzburgo, que, hombre, se jugará poco. Entonces, por eso creo que el Atleti tiene que aprovechar la oportunidad de entrar entre los ocho primeros, que puede entrar, si gana los tres partidos, entra seguro.
¿Cuántos, Maqueto, cuántos equipos españoles crees que se meten en top 8? Venga, última para cerrar a todos.
En el top 8 yo creo que van a estar, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.
Metes al Madrid también, ¿eh? Orel.
Uno.
¿Qué es?
Espero que sea el Barça.
Ramón Ramos.
Yo creo que van a entrar el Barça y el Atleti. Entre los ocho primeros hablamos, ¿eh? Ocho primeros.
Sí, ocho.
Y creo que el Madrid se va a quedar cerca, pero se va a quedar entre el 9 y el... 15 o 16, que le da opción, 9 y 16, que le daría opción a jugar el partido de vuelta en casa.
Ojo con eso también.
En 16 avos, claro, sí. Por eso está bien pensado. Si quedas 17, creo que ya te quedas en el partido de vuelta fuera. Y en cambio, yo creo que el Madrid va a ganar los dos partidos que le quedan con normalidad y va a quedarse pues en el décimo, el onceavo, un décimo, perdón, más o menos.
Juanpa.
Yo creo que el Atleti sí que clasificará entre los ocho primeros porque tiene un calendario bastante más asequible que tal. Sí. Y el Barça, es que depende, ¿eh? Está cayendo bastante y tiene rivales complicados. Sobre todo, hombre, los tres son complicados.
Sí.
Entonces
veremos
a ver, pero claro, está ahí con...
Claro, el Barça ahora no despierta confianza.
El Barça-Atalanta jugando los dos con la línea adelantada, eso no sé lo que puede ser.
Una cosa
así, interesante.
Pero es que el Barça genera menos confianza.
Totalmente.
Ha perdido puntos, es verdad que los ha perdido por un pelo, porque el otro día fue en el último segundo del partido, le empató el Betis.
Pero es que sí de la defensa...
Le ves frágil. Que antes...
Decide la defensa del Madrid, sí, pero si sí, miráis las defensas del Barça...
Yo lo dije ayer, el Atlético ahora mismo es el equipo mejor de España, al que mejor está jugando,
bueno,
en España.
Lleva
seguro.
Un mes muy bueno.
Y en Europa está también cumpliendo, con lo cual ahora mismo es favorito para ser de los ocho primeros.
Sí. Maqueto, un abrazo fuerte.
Maqueto.
Orel, Ramón y Juanpa. Gracias.
Gracias.
Mañana más.
Gracias.
Hasta
mañana.
Adiós.
Treinta años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas. Los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez. y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.